Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes 24 de agosto.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Última semana de agosto, solo quedan unos días para, oficialmente, reintroducirnos en una actualidad que no sabemos qué nos va a deparar, ni cómo, ni hasta cuándo. Lo único seguro es que nos metemos de hoz y coz en una crisis sin comparación con las anteriores. A partir de ahí, todos son dudas, incógnitas sobre la profundidad del drama, con alguna certeza también, como la seguridad de que este gobierno tendrá que gestionar la que se avecina. Desde las ayudas europeas a las prolongaciones de los ERTE, pasando por miles y miles de empresas que van a echar el cierre, millones de desempleados, avalancha de inmigrantes y los problemas de siempre. Cataluña, el desmadre educativo y, obviamente, el desarrollo de la pandemia, con una guinda que nos va a aportar grandes tardes de gloria, claro. Las cosas de Podemos y los affairs de Pablo con sus ex. En este sentido, y por eso de calentar motores, mañana el Congreso votará no a la Comisión de Investigación sobre la financiación de Podemos a propuesta del PP. Javier Maroto.
El presidente del Gobierno no puede estar mirando para otro lado ante las acusaciones de corrupción de Podemos. Y le decimos claramente que si Sánchez no hace que Iglesias dé la cara en la Comisión de Investigación que se pide en el Congreso, desgraciadamente tendrá que acabar dando esas explicaciones el propio presidente.
Por cierto, un PP que tampoco está para tirar cohetes. Mañana aquí con Herrera en COPE, por la mañana tempranito, Cayetana Álvarez de Toledo. ¿Qué pasa? Pues que a lo mejor es Pedro Sánchez quien está más que encantado con la que está cayendo y con las movidas de las ex de Pablo o con las cuentas imposibles de Podemos. No hay nada como tener a tu socio acongojado. Irene Montero dice lo evidente, que siguen en el gobierno. Eso sí, lo dice con la parafernalia, la prosopopeya que le ha enseñado su jefe, su pareja, su mentor, su compañero, su todo.
Somos una fuerza política que está en el gobierno sin pedir un solo euro a los bancos y sin venderse, y así vamos a seguir en nuestro trabajo en base al acuerdo de gobierno con el Partido Socialista, intentando garantizar derechos, pensando en España, pensando en superar esta situación que vivimos sanitaria, económica y social, y que no nos van a distraer de nuestra tarea ni un minuto.
Tiene su gracia lo de sin pedir un duro a los bancos. A los bancos. ¿Y a otros? Anda, que está con Podemos como para hablar de dinero. En fin, sobre la evolución del coronavirus y sus consecuencias, varios puntos hacia los que enfocar esta linterna. La vuelta al cole, el galimatías político y jurídico y alguna medida concreta. Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, sobre la vuelta a las aulas. Claro, lo que no sabes hasta cuándo.
Nos queremos empezar un curso en el mes de septiembre. Que debemos de facelo, o por lo menos debemos de intentarlo. Sabemos perfectamente que puede haber brotes, que eso supone entradas y salidas. Activar y desactivar una clase.
En cuanto al carajal entre jueces y políticos, entre los juzgados y las distintas autonomías, ya sabes qué decisiones adoptar o las restricciones a acometer. Hoy ha salido al paso Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno.
Desde el Gobierno de España estamos en la coordinación y la colaboración más absoluta que se pueda necesitar de nosotros. Se discrepa del auto y se recurre, y repito, la inmensa mayoría de los pronunciamientos judiciales son muy comprensivos y muy colaboradores de lo que ahora tenemos que hacer para llevar las mascarillas, para guardar las distancias y para seguir peleando por la salud y por las vidas, que es lo que importa, y yo creo que ahí el sistema responde.
El sistema responde, pero seguimos sin saber cuántos españoles han muerto, ¿eh? ¿De verdad el gobierno piensa que la gente normal y corriente comprende lo que está pasando? Mira, como muestra un botón, Quim Torra ha intentado ser un político normal, al menos un ratito. Este fin de semana se reunió con Puigdemont ante la tumba de Machado, en Collioure, al sur de Francia, a tiro de piedra de lo que fue la frontera a su paso por Perpiñán. Allí, donde estos dicen lo de la Cataluña Nord o la Cataluña francesa. Hoy, Torra.
Medidas que pasan sobre todo para recomendar a todo el mundo la mínima interacción social, y que todas las relaciones personales que puedas tener las tengas con tus grupos de confianza, que es evitar las reuniones de más de 10 personas.
Y un último sonido del día, a vueltas con las medidas por la proliferación del COVID. Como teníamos poco con un gobierno ausente, con las autonomías, cada una a su bola, y con los sectores económicos recurriendo ante la justicia, son los ayuntamientos los que hacen lo que pueden. Es el caso de Tielmes, un pueblecito al sureste de Madrid. Su alcalde es Miguel Ángel Barbero.
Desde esa semana hemos ido dando información de positivos y eso ha hecho que la gente se conciencie. Desde el ayuntamiento lo que se mandan siempre son mensajes de tranquilidad, de prudencia, responsabilidad individual para salir juntos todos de esta situación.
Tiene razón y toda la sensatez del mundo el alcalde de este pueblecito, de Tielmes, pero ¿el bicho entiende del Indes? Bueno, así está el patio. Con un montón de dudas y con al menos una certeza. Se avecinan unos cuantos meses muy difíciles. Así que de nuestra responsabilidad y de nuestro esfuerzo depende que sea una catástrofe, otra, o que salgamos de esta más pronto que tarde.
Expósito, la linterna.
El fin de semana nos deja casi 20.000 nuevos contagios por coronavirus notificados por Sanidad, de los que 2.060 fueron diagnosticados ayer. Según Fernando Simón, ahora mismo los crecimientos más importantes están en Madrid y la Comunidad Valenciana. Por el contrario, la situación empieza a estabilizarse e incluso mejorar en Aragón y Cataluña. Maribel Sánchez.
Datos que llevan a hablar al Ministerio de Sanidad de la necesidad de tomar medidas drásticas si la situación no mejora. Hay una transmisión hasta cierto punto descontrolada, reconocía el director de alertas sanitarias, aunque deja que sean las comunidades autónomas, como la de Madrid, decía, las que adopten la reducción de movilidad, por ejemplo, como una medida para evitarlo. Además, Fernando Simón sigue la línea de lo expresado por el Ministerio de Educación y apuesta por las clases presenciales para la vuelta al cole.
En España, en principio, el objetivo es intentar, si, siempre y cuando las condiciones lo permitan, el inicio de las clases y, a ser posible, de manera presencial.
También reconocía Fernando Simón un aumento de brotes en las residencias de mayores y sobre la carencia de uno de los medicamentos para tratar la COVID, el Remdesivir, insistía en que este fármaco tampoco es que sea la panacea y podemos utilizar otros que no escaseen, decía. Tratamientos que se están aplicando a los 5.500 pacientes que siguen hospitalizados, 658 en UCI, de los que 224 lo han hecho en las últimas 24 horas.
Escuchábamos a Quim Torra anunciar que en Cataluña no se podrán celebrar reuniones de más de 10 personas, una restricción que será aún más estricta en Murcia. Ya se sabe, aquí cada uno va a su bola. Lo ha aprobado hoy el gobierno regional. Pedro González.
A partir del miércoles se prohibirá en la región de Murcia las reuniones de más de 6 personas en lugares públicos o privados, excepto si son convivientes, medida adoptada ante el elevado aumento del número de casos de la COVID. El consejero de Salud, Manuel Villegas, también detallaba otras medidas, como por ejemplo, en bodas, comuniones y bautizos, un máximo de 30 personas. Respecto a velatorios, esto era lo que decía.
Se ha acordado con carácter general en la región de Murcia la limitación de asistentes autorizados a un máximo de 30 personas. En velatorios y actos fúnebres se ha acordado una nueva limitación de 15 personas máximo en establecimientos cerrados y 25 en el exterior.
También los municipios de Murcia, Barán, Fuentealamo y Alhama se unen a Lorca y reducen su aforo interior en restaurantes y bares a un máximo del 40%.
La vicepresidencia de Asuntos Sociales que dirige, en teoría, Pablo Iglesias, ha convocado esta tarde a las comunidades autónomas para analizar la situación en las residencias de ancianos donde siguen apareciendo casos. Es más grave en Candeleda, Ávila. Hay 84 positivos y 7 hospitalizados. Los responsables de estos centros insisten en la importancia de hacer test a los familiares, a los trabajadores y, claro, a los residentes. Sefi García.
Las pruebas PCR son la vía más segura para parar la entrada del virus. Primero, para los familiares, cada 2 o 3 semanas, para los profesionales y aleatorias para los residentes, por si los filtros fallan. El sector reclama también una bolsa de empleo público que atienda de inmediato las necesidades laborales en los centros donde se detecten positivos y haya que confinar a la plantilla, y especialmente seguridad jurídica. Una recomendación sin obligación legal les pone a los pies de los caballos. Andrés Rueda dirige una residencia en Tarragona con cero contagios.
Lo que sucede es que hay dolor, que hay víctimas o que hay profesionales que están saturados, infectados y siendo investigados. Esto no es una lucha contra la pandemia, esto es una exculpación individual de responsabilidades respecto a la pandemia. Si queremos traspasar el mochuelo a la parte más frágil de la cadena, de esto no vamos a salir.
El doctor Rueda reclama presencia del sector en las reuniones donde se deciden las medidas para paliar el contagio en las residencias. Dice que en ellas solo participan los que hablan de oídas.
Y la Comisión Europea ha propuesto hoy que España reciba más de 21.300 millones de euros para hacer frente, entre otras medidas, a los ERTE. Solo Italia recibirá más dinero que nuestro país si el Consejo da el visto bueno definitivo a esta partida. Corresponsal en Bruselas, Beatriz Ríos.
El dinero llegará en forma de préstamos en condiciones ventajosas a través de SURE, un instrumento temporal que Bruselas lanzó el pasado mes de abril. El objetivo de este programa es ayudar a los Estados miembros de la Unión Europea a afrontar el incremento del gasto público que supone la puesta en marcha de sistemas de desempleo temporal para evitar la destrucción de puestos de trabajo durante la crisis del COVID. 17 países de la Unión han solicitado ya la ayuda al fondo, aunque solo entre España e Italia suman casi la mitad de los 100.000 millones de euros que los Estados miembros decidieron movilizar. Eso sí, la última palabra sobre el desembolso la tiene todavía el Consejo de la UE. Fuentes comunitarias esperan que las ayudas puedan desbloquearse en las próximas semanas.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Ángel García, buenas tardes.
¿Qué tal, Tocayo? Muy buenas. Veníamos de un fin de semana con mucha actualidad, ¿sí? Con el Bayern de Múnich campeón de su sexta Champions League, con el Elche volviendo a primera división 5 años después, con Luka Doncic. Madre mía, lo que está haciendo este chaval en Estados Unidos, sigue asombrando al mundo del baloncesto, pero es que nos hemos encontrado con que en el Barça se empieza a mover el vestuario. Dijo Koeman que venía para hacer limpia y vaya si la está haciendo. Ya ha hablado con Luis Suárez, con Arturo Vidal, con Rakitic, con Umtiti y ya les ha dicho que no cuenta con ellos. Por cierto, el Uruguay Luis Suárez no se lo ha tomado nada bien y a ver cómo se lo toma Leo Messi, su gran amigo en el vestuario, que sigue dudando sobre su futuro en el Barça. Y ojo que Tuchel la dijo anoche que le quiere en el PSG, aunque sabe que va a ser muy, muy difícil. Esto y todo a partir de las 8:30 en Deportes.
Te escuchamos. Hasta luego, Ángel.
Un abrazo.
Chao. Mensajito de Mutua que nos trae Nekane Fernández.
Hace poco un amigo me dijo que no podía seguir pagando tanto por su seguro. Le aconsejé que se cambiara a la Mutua y le bajaron el precio. Me dijo, esto está muy bien, pero ¿y luego qué? Pues luego resulta que durante la pandemia se quedó sin trabajo y Mutua le ayudó pagándole una parte de su seguro. Además, ya sabes, vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Ya sabes, ¿y luego qué? Vete a la Mutua.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @expositocope y en @linternacope y en nuestro muro de Facebook La Linterna.
¿Qué ganas tenía de playa? Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct? Este año se han puesto alarma un montón de vecinos. Normal, con todo esto de las ocupaciones, merece la pena ponerse alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este verano voy a seguir quedándome en casa. La cosa es muy sencilla. Fase 1, llamo a tujamondirecto.com. Fase 2, me lo traen a casa. Fase 3, me lo como. Y al día siguiente volvemos a la fase 1. Y si me voy a la playa o a la piscina, empiezo otra vez y todos están amigos.
Este verano, vacaciones en Guijuelo.
984-1028 o tujamondirecto.com.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin.
Da vida a tus ideas.
¿Te puedo ayudar? Tenemos un...
No, gracias, solo estoy mirando.
¿No te interesa el plan Re?
¿El plan Reconduce con Nissan? Claro que me interesa, solo estoy mirando qué coche elegir.
Con el plan Reconduce con Nissan lo único que te costará es decidir qué Nissan quieres. Ahorra hasta 5.500 euros con el plan de ayudas del gobierno y no lo pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
La linterna de COPE presenta una nueva entrega de Canciones que cantas y cuya letra no te has dado cuenta lo que dicen. No las conoces o las conoces mal. Para repasarlas, para recitarlas, tengo a un juglar ya por aquella época ya existía, John Uriarte.
En verdad he visto luz y sí, he entrado.
Ya has entrado, bien hecho.
Entra bien, ¿no? Bueno, hemos practicado de todas formas para recitar con más estilo las letras de algunas canciones míticas. Si te parece, empezamos ya, Expósito.
Venga.
Vamos a utilizar música barroca para ello. Música barroca, sí, por favor. La canción dice así. La ciudad parece mi amiga. Hoy es mi día y nadie me lo va a arruinar. Las chicas de la esquina ríen con picardía. Yo sé qué es lo que quieren. Y se los voy a dar.
Lo de las chicas de la esquina...
Sí,
suena un poquito machista esto, ¿no? Un poquito...
Sí, sí. Pues si te digo quiénes son, mira, escucha,
ya,
escucha.
Ya, sí, lo sé. A ver.
¡Amigo, salta!
Caramba.
Claro.
No, canta y no te das cuenta. Ahora cuando vuelvas a escucharla no será lo mismo. No. Sucederá igual con el siguiente éxito. Esta la recito yo, ¿vale, John?
Venga, quiero tengo ganas.
Dentro lo barroco. Te envío las fotos cenando en Marbella. Y cuando estuvimos por Venezuela...
Ya me acuerdo.
Y así me recuerdes y tengas presente que mi corazón está colgando en tus manos.
No me lo digas, mamá.
Dentro música.
¡Qué bonito suena esta, con música!
Esta versión de Baute con Marta Sánchez es sí, preciosa.
Muy bonita, es verdad.
Pero claro,
verdad,
luego cuando ve la letra dices, caramba.
Claro, dices, no se esforzó el chaval. Bueno, pasamos ahora a otro clásico que marcó nuestras vidas y cuya letra lleva misterio. Esta la voy a recitar yo, por favor. José Ignacio, Eduardo, es que son los del barroco. Ahí estamos. Y digo así, y escribiré mi historia con la parábola górira.
No, es que está escrito con el culo, macho. Pero bueno,
no,
bien.
No, porque aquí, a tu lado, la mañana se ilumina. La verdad y la mentira se llaman glórira. Sí, sí, glórira, que con música no suena así.
Y escribiré mi historia con la palabra gloria. Porque aquí a tu lado la mañana se ilumina. La verdad y la mentira se llaman gloria.
¿Ves?
Bueno, mira,
Gloria,
este exitazo de Humberto Tozzi fue fantástico, pero hace nada, mira, el viernes del confinamiento,
sí,
vi en directo a Sergio Dalma cantándola, bueno,
bah,
qué
bueno,
pasote,
es que Sergio.
Qué pasote,
sí, claro que sí,
espectacular. Bueno, ahora voy yo con otro hit recitado para que puedas entenderlo mejor. Dice así.
Han arrancado sin ti.
Calla, coño. Perdóname si no soy quien tú te mereces, si no valgo el dolor que has pagado por mí. A veces, perdóname.
Perdóname. Qué bonito.
¿Qué quiere decir?
Si no soy quien tú te mereces.
Claro. No cantes.
Si no valgo el dolor que has pagado por mí.
Ahí no le cabía la frase. Perdóname. Es bueno, es que...
Este es Camilo, claro, ¿no?
Sí, sí, el gran Camilo. Pero tú lo analizas y dices, fíjate que Camilo escribía maravillosas canciones, pero luego dices, esta frase como ¿por qué?
Bueno, ¿qué? Crucemos... Da igual.
Claro, crucemos el Atlántico ahora, porque allí hasta las anclas cantan textual, ¿eh? Y esta canción, por cierto, me encanta. Con Marroco allí poco han hecho, pero escucha.
A ver.
Canta, corazón. Con un ancla imprescindible de ilusión. Es que te voy a poner acento.
Porque habla así.
Sueña,
colombiano.
Corazón, no, porque no es otro. No te nubles de amargura. Ay, 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 con exclamación. Y este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón, que no atrapa su cordura, aunque no entiendas
letra,
lo que digo.
Tío, es bonita la letra, tío.
Sí, sí, muy bonita.
Es que el acento tiene que ser dominicano.
Claro, porque él es Juan Luis Guerra.
A ver.
Canta, corazón, con un ancla imprescindible de ilusión. Sueña, corazón, no te nubles de amargura.
No sabía yo que le das a la percusión también.
Yo le doy a todo, macho.
Bueno, allá tú. Sigue cantando.
Pobre corazón, que no atrapa.
Mira, la salsa es muy divertido bailar, pero la bachata,
sí,
superior.
Tú sabes que yo creía que bachata era una bebida.
Sí, no, también
en
vale.
Mi ignorancia.
También vale. Bueno, pasamos ahora a la canción Soy como soy y ya está. No preguntes más. Dentro barroquismo.
Uy, esto tengo que oírtelo.
Sigo siendo la misma.
Mira tú.
Pero ya no sufro, cállate, pareces el feo de los hermanos Calatrava, coño, cállate. Sigo siendo la misma, pero ya no sufro por tu querer. No cambié, no cambié, no cambié. Encontré un amor nuevo y con sus besos te olvidé.
Pues suena bonito, ¿eh?
Dale, dale, dale.
Sigo siendo la misma, pero ya no sufro por tu querer.
Qué bonita canción. Con Tamara cantando a tú.
Qué bonita canción.
En COPE.
Ese te olvidé.
Claro.
Superior,
claro.
Bueno, ¿queda mucho?
Sí, no, queda una.
A ver.
Siguiente tema es legendario, lo has cantado tú, lo he cantado yo, lo ha cantado todo el mundo, sobre cuya letra quizá no te hayas percatado,
sí,
querido,
sí, sí te percata,
y querido oyente.
Sí.
Vamos con la música barroca.
Barroca.
Siempre toquen la misma, chavales. Desde luego. Vamos allá. Es la más gorda de las mozas de mi pueblo. Tiene un globo por cabeza y no se le ve el pescuezo. Sus piernas son dos columnas. Su trasero es un pandero. Ramona, te quiero.
Dale.
Dale, maestro.
Qué bonita poesía.
Ay. Cabeza y no se le ve el pescuezo. Ramona, te quiero.
Tengo que decir una cosa. Estas entienden algo. Hay otras letras que he encontrado por ahí que no se entiende nada.
Esta, otra cosa no sé, pero sí, se entiende, ¿eh?
Se entiende.
Se entiende.
Estas son básicas,
sí.
Son básicas.
Sube, 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 sube.
Sube, sube, sube. Y hasta aquí nuestra entrega de letras de canciones que nunca escuchaste a fondo.
Gracias.
Y menos mal.
Adiós, Uriarte.
Hasta luego.
Nos damos una vuelta por las redes sociales. Estáis hablando de la reunión del gobierno con las comunidades autónomas sobre la situación en las residencias. Hola, Mecane.
¿Qué tal, Ángel? Y es un asunto que preocupa mucho, no puede ser de otra manera, a nuestros oyentes. Y, por ejemplo, nos ha escrito Julio y nos dice que esta reunión, pues, que llega tarde, que es muy tarde. Tendría que existir un protocolo eficaz ya desde el mes de marzo. También nos dice Esther que no sabemos cuántos abuelos fallecieron en las residencias durante la pandemia, pero son miles y miles y han esperado hasta finales de agosto, cuando vuelven a ver el peligro cerca. También nos escribe María Ángeles. Todo pasa por dotar de medios a los profesionales que trabajan en esas residencias y test cada semana para evitar contagios. Y esta semana que comenzamos también va a estar marcada por la reunión de educación para conocer cómo va a ser el comienzo del curso. Y también sobre esto tenemos su opinión, una nota de voz que ha llegado al WhatsApp de La Linterna al 600-544-555.
Llegamos tarde a todo, porque todo el gobierno, como ha estado de vacaciones mientras pasaba esto, aquí nadie ha hecho nada. CELA, la de educación, desaparecida en combate. Y ahora va a aparecer el jueves, o sea, una semana antes de que empiecen las clases en toda España, los colegios, en fin.
Pues tiene toda la razón. Más.
Y nos dice también Miguel que podrán acordar lo que quieran, pero que al final cada comunidad va a establecer medidas e incluso habrá algún juez que las anule, que todo esto es un caos.
Tiempo de análisis esta noche con Ignacio Camacho, con Maite Alcaraz, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Maite, propone asuntos.
Hoy nos podríamos preguntar dónde está ese plan B. ¿Os acordáis que en el último estado de alarma Ciudadanos exigió al Partido Socialista, a Pedro Sánchez, que elaborara un plan B para evitar esta disfunción entre las comunidades autónomas, cada una con su propio criterio, sin que haya una legislación básica para restringir determinados movimientos, determinados derechos y luchar contra la pandemia? No se ha hecho absolutamente nada y aquí estamos, ¿no?, con cada comunidad autónoma ocurriéndosele una medida y además muchos de los jueces tumbándolas, otros aprobándolas, con lo cual una inseguridad jurídica de verdad absolutamente impresentable para un Estado de Derecho. Venga, luego hablamos de todo ello. Hasta luego.
Luego hablamos, Maite. Esperamos mensajes.
Como siempre, nos podéis escribir todo lo que queráis en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter en @expositocope. Te escuchamos tus notas de voz, opiniones en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555 y también te puedes pasar por Instagram por exposito-cope.
No dirás que no me lo curro este verano.
La verdad es que has estado muy activo, ¿eh? Ya le gustaría a muchos influencers tanto vídeo y tanta foto.
Hombre, por favor, hombre, por favor.
Es que no hay nada que envidiar.
Y bien chulo.
Y tanto. Ay,
escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Te puedo ayudar? Tenemos un...
No, gracias, solo estoy mirando.
¿No te interesa el plan RE?
¿El plan Reconduce con Nissan? Claro que me interesa, solo estoy mirando qué coche elegir.
Con el plan Reconduce con Nissan lo único que te costará es decidir qué Nissan quieres. Ahorra hasta 5.500 euros con el plan de ayudas del gobierno y no lo pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¡Vigor, gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwC.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
En Yastel, bajamos los precios. Y no es una oferta ni una promoción, es una bajada definitiva. Llévate fibra y dos líneas de móvil por $39.95. Y lo mejor de todo, con precio definitivo. Sí, sí, definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito, la linterna. COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este lunes, en el que siguen manteniéndose las altas cifras de contagios. El fin de semana nos ha dejado casi 20.000 nuevos positivos por coronavirus, de los que 2.060 han sido diagnosticados en las últimas horas. Esto es interesante destacarlo. Hablamos de contagios cuando deberíamos decir diagnosticados. Cualquier equivalencia con lo que pasó en marzo, abril o mayo, hay que relativizarlo, porque entonces hablaríamos de cientos de miles que sencillamente ni siquiera se testaban. Ahora sí, por eso hay tantos. Pero ojo, porque se hacen pruebas. Antes no. Desde Sanidad aseguran que preocupan los territorios de Madrid y la Comunidad Valenciana. La mirada también está puesta en septiembre y en el comienzo de las clases, claro, en el cole. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, asegura que se va a intentar, siempre que se pueda, que los alumnos acudan de forma presencial.
En España, en principio, el objetivo es intentar, siempre y cuando las condiciones lo permitan, el inicio de las clases y, a ser posible, de manera presencial. Es lo que en los diferentes foros con los que estamos trabajando se plantea como la mejor opción para nuestra sociedad. Sí que es verdad que si la situación no lo permite, pues habrá que replantearlo.
Algunas comunidades, como Madrid o Murcia, ya han adelantado que la vuelta a las clases será semipresencial en algunas etapas educativas. En la medida de lo posible, los profesores apuestan por la presencialidad del alumno. Hemos hablado con una docente que presenta algunos planes para que se puedan respetar todas las medidas sanitarias. Lorena Fernández.
Clases de mañana y de tarde, presenciales hasta cuarto de primaria y semipresenciales a partir de quinto. Es la idea de Esther Polo, una profesora malagueña premiada por su proyecto de vuelta al cole, quien tiene claro que el colegio sirve para mermar la diferencia de oportunidades.
Al final, el colegio, dentro de su papel de educación, también tiene ese papel de compensación de oportunidades. Entonces yo creo que la presencialidad hay que intentar mantenerla hasta el final, obviamente bajándola rápido, dotando de recursos, manteniendo la higiene y la seguridad de los niños, del profesorado y de la familia es primordial.
Esta docente cree que hay muchos niños a los que el confinamiento no les ha venido bien, tampoco a los adolescentes, para los que los grupos de amigos son fundamentales en su desarrollo.
Como cada tarde, es momento de echar una mirada al exterior. Comenzamos en Alemania, donde los exámenes practicados al opositor ruso Alexei Navalny refuerzan la idea de que fue envenenado. La canciller Angela Merkel ha pedido identificar a los posibles responsables. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Los hallazgos clínicos apuntan a una intoxicación con una sustancia inhibidora de colinesterasa. Esta es la conclusión inicial del diagnóstico del equipo médico de la Charité de Berlín. Los resultados refuerzan la idea de que hubo un envenenamiento, a pesar de que la sustancia concreta no ha podido precisarse todavía debido al tiempo transcurrido entre el momento del envenenamiento y los análisis. Varios laboratorios alemanes, eso sí, han confirmado esos efectos tóxicos sobre la salud de Navalny, que continúa en coma, aunque su vida no corre peligro. El portavoz del gobierno alemán, Stefan Seibert, había avanzado esta mañana ya las sospechas de ataque con veneno al justificar el operativo de alta seguridad que vigila el hospital. El coordinador del gobierno alemán para asuntos del Este, Dirk Wiese, ha añadido que Alemania espera una aclaración totalmente transparente y cooperación de las autoridades rusas. Yulia Navalnaya, la esposa del opositor ruso, se entrevista a esta hora con el equipo médico para dar su consentimiento al tratamiento a seguir.
De Alemania a Estados Unidos. El Partido Republicano ha inaugurado su convención nacional con un protagonismo absoluto, como no, para Donald Trump. Una convención que durará hasta el jueves y que no permitirá el acceso a la prensa, dicen que por el coronavirus. La verdad es que tampoco le hubiera hecho mucha gracia. Corresponsal Juan Fierro, buenas tardes.
Buenas tardes. Donald Trump y Mike Pence ya han sido nominados como candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia de los Estados Unidos por el Partido Republicano en la convención que de una manera formal comenzaba en Charlotte, en Carolina del Norte, y que va a proseguir de manera virtual hasta la madrugada del viernes hora española.
It is my honor and great pleasure to nominate Donald J. Trump for the office of President of the United States of America.
Michael Whitely, el presidente del Partido Republicano en Carolina del Norte, anunciaba la proclamación de Trump mientras los jardines de la Casa Blanca se preparan para ser escenario de alguno de esos actos de la convención virtual. El presidente Trump se desplazaba también a Charlotte, donde se ha dirigido a los compromisarios que han aprobado su candidatura, una comparecencia que no estaba prevista y donde Trump hacía un repaso a los éxitos de su presidencia, pero sin apenas hacer mención a la pandemia del coronavirus. El presidente tiene previsto comparecer todas las noches en la convención, aunque en principio no está previsto que hable en todas.
Y en Italia han comenzado los ensayos clínicos en humanos de su vacuna. La compañía italiana que la ha creado asegura que tiene una capacidad de producción de millones de dosis y que dará prioridad a Italia para su distribución. Ángeles Conde, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. De momento son 90 los voluntarios que han sido seleccionados para este ensayo en esta primera fase de un total de 7.000 personas que inicialmente se presentaron como candidatas. Ha sido una mujer de 50 años, la primera voluntaria que ha recibido el compuesto esta mañana en el Centro Hospitalario Spallanzani de Roma, donde ha permanecido 4 horas en observación para comprobar si había reacción o no. Una vez superadas las pruebas preclínicas y en animales, este lunes han comenzado estos ensayos en seres humanos. Los voluntarios estarán en observación durante 24 semanas antes de que los investigadores comiencen la fase 2 y 3, que está previsto que se desarrollen en países donde hay una mayor incidencia por coronavirus que en Italia, puede ser por ejemplo Brasil o México. De funcionar esta vacuna, las autoridades sanitarias italianas esperan poder administrarla a partir de la primavera. La empresa biotecnológica reitera, asegura que tiene capacidad para producir millones de dosis y que tendrán prioridad los ciudadanos italianos.
Y no nos movemos de Italia porque Sicilia ordena la salida de todos los inmigrantes ilegales alojados en los centros de recepción de esta región en las próximas 24 horas. Ordena su traslado a otras partes de Italia. Además, Ángeles, se han prohibido también nuevos desembarcos en la isla.
Enésimo pulso al gobierno de Giuseppe Conte de parte de una región italiana, esta vez viene desde Sicilia. Es tremenda la polvareda que ha levantado el gobernador de la isla con esta decisión que el gobierno central, por cierto, desautoriza por completo. Nello Musumeci, gobernador de Sicilia, ha decretado que en 24 horas salgan todos los inmigrantes ilegales de la isla para así garantizar la seguridad y el control de los contagios por coronavirus. Su ordenanza se refiere a aquellos que están en centros de internamiento de extranjeros y a aquellas personas que llegan a las costas sicilianas en las próximas horas, tanto en pateras como en barcos de rescate de las ONGs. El plazo expira a las 12 de esta noche, pero el Ministerio del Interior ya ha aclarado al gobernador que las regiones no tienen competencia para decidir algo así. Musumeci aduce que la isla no cuenta con las estructuras adecuadas para garantizar las medidas sanitarias y escribe en una famosa red social: Sicilia no puede ser invadida mientras Europa mira hacia el otro lado.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy lunes tenemos una cita con la salud. Toca hablar de lo que para muchos es la pieza clave contra el coronavirus. Más ahora incluso con la cantidad de brotes que estamos viendo. Te hablo de la atención primaria. Asignatura más que olvidada en esto de la sanidad. Ha tenido que cambiar sus protocolos porque el médico de familia es el primer contacto que puede tener un posible contagiado de coronavirus, primer contacto con la sanidad. Los expertos dicen que apoyar y darles más peso ayudará a frenar los contagios. Para hablarnos de esto, ya está con nosotros Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. Hola, doctor, buenas tardes.
¿Qué tal, querido amigo? Muy buenas tardes.
Eso digo yo. ¿Todo bien, compañero?
Todo bien, todo bien. Vamos aquí haciendo lo que se puede.
Me alegro mucho. Oye, atención primaria. Médico de familia, el médico de cabecera de toda la vida, ¿no?
Sí, lo quieres ver así, sí, porque en gran medida es el médico que sabe de todo. Yo quiero decir que es la barrera principal para no colapsar el sistema hospitalario con la que está cayendo, puesto que estos profesionales son los que deciden la terapéutica que se le tiene que aplicar a un enfermo, o si se deriva a un especialista o si pasa al propio hospital. Pero no solamente eso, Ángel. El médico de familia es quien conoce, pues eso, a la familia, es quien sabe de la situación social de la familia, de la situación económica, de la situación familiar por la que también están pasando. Es además quien tiene que estar al día, es decir, tiene que estar estudiando constantemente, porque es la medicina de familia, la medicina vista desde una gran atalaya. Hay que saber, y hay que saber de todo, y también es quien en caso necesario acude al domicilio, es decir, lo tiene todo. Y ahora en el COVID yo creo que son una figura absolutamente fundamental.
Hemos hablado con el doctor Juan Boza, él es médico de familia en el Centro de Salud Canalejas de Las Palmas, y así explicaba la importancia que tiene la atención primaria en el capítulo concreto del coronavirus.
El problema de esta enfermedad es que es un virus muy contagioso, que tiene también una mortalidad alta, sobre todo en aquellas personas vulnerables. Entonces consiste realmente en intentar aislar a aquellas personas que estén infectadas por el virus, tengan síntomas o no tengan síntomas, o sea, sean enfermos o sean personas asintomáticas, porque son los que de alguna forma transmiten la enfermedad y mantienen la enfermedad en la población.
Tradicionalmente, ¿por qué no le hemos dado la importancia que merece la atención primaria? Casi era como la hermana pobre dentro de la sanidad española, más todavía.
Sí, fíjate, Ángel, porque yo creo que aquí lo que sale y lo que sale en las noticias, lo que impacta es pues la gran intervención quirúrgica, por poner un ejemplo. Pero habría que decir también que el mayor éxito quirúrgico, y yo espero que los cirujanos me den la razón, el mayor éxito quirúrgico es la deriva de un diagnóstico previo también de un médico de familia o de un médico ya de la especialidad en el hospital. Es una figura que la hemos dejado ahí como denostada, y ahora nos estamos dando cuenta. Yo siempre lo he tenido muy claro, porque a mí me gusta ser médico de familia. Yo como geriatra soy médico de familia también del mayor, y lo que me gusta es esto, es decir, la medicina a pie de cañón, ¿no? Es decir, quizás porque son los profesionales a los que cuando nos llaman vamos corriendo y no nos damos de nada, sino vamos, tratamos, nos sentamos después a tomar un café cuando vas al domicilio de la familia y eres uno más, ¿no? Uh-huh. Pero la realidad es que este sistema sanitario sin la figura del médico de familia se iría literalmente a pique.
Una de las herramientas que ha cambiado y ahora se está utilizando mucho en estos nuevos protocolos de los centros de salud son las consultas telefónicas. El doctor Boza nos ha contado que hay que apostar por ellas.
Hay que potenciar la consulta telefónica. Se ha visto que la consulta telefónica realmente es un gran instrumento y se puede solucionar muchísimos problemas y que la gente tenga la necesidad de acudir a un centro de atención primaria, que realmente es donde están los enfermos y donde pueden estar a lo mejor ser más vulnerables a un contagio.
Claro, la pregunta, Esteban, te la planteé de manera muy genérica, pero ¿se puede hacer una consulta sin tocar, sin ver directamente al paciente?
Bueno, claro, lo primero que puedes hacer es un cribado, y esto es algo absolutamente fundamental. Hace unos meses, Ángel, estábamos desbordados y no teníamos nada ante nuestras manos, ni incluso el protocolo para estas consultas. Entonces, bueno, cuando tú atiendes telefónicamente, bien sea un paciente con los primeros síntomas, sabes decirle, venga usted directamente, acuda a este otro sitio, tiene papeletas para hacer un COVID, no lo tiene, o si no, le puedes decir, ojo, esto es otra patología, venga. Es decir, se ordena lo que es la asistencia de los pacientes en el ambulatorio. Yo quiero decir que esta medicina, es decir, esta nueva forma de medicina ha llegado para quedarse, ¿no? Las consultas telefónicas, la telemedicina, yo creo que esto ha llegado para quedarse y sin ningún tipo de lugar a duda.
El doctor Boza nos ha contado, lo apuntabas tú en tu primera respuesta, Esteban, que muchas veces un médico de cabecera o de familia de atención primaria es más psicólogo que médico. Detectan, diagnostican, hablan, acompañan, y no te digo en el caso de nuestros mayores. Ahora resulta que están teniendo muchos problemas con los jóvenes. Nos dice el doctor Boza que es muy difícil decirle a un asintomático que se tiene que quedar en casa, sin hacer nada, encerrado y en verano.
Pues sí, efectivamente, es una labor dura porque habitualmente la mayor parte de la gente asintomática son pacientes, son personas que son jóvenes, adolescentes, pero realmente yo creo que la gente joven se ha dado cuenta de que ellos son muy poco vulnerables, que realmente es que ellos son los que tendrían derecho, ¿no?, pues a salir a la calle, etcétera, etcétera, y que los que realmente debían estar confinados, todo eso es la gente vulnerable y la gente mayor.
¿Cómo convencer a esa inmensa parte de la población de esa responsabilidad individual, Esteban?
Pues el doctor Bosa es un gran médico y está en Canarias, y en Canarias yo recuerdo hace unas semanas una campaña del gobierno canario precisamente dirigida a los jóvenes. Y es que al joven hay que decirle la verdad. La verdad es, en primer lugar, ojo que si enfermas puedes morir. Y voy a repetirlo y en alto. Tú, joven, puedes morir, y lo estamos viendo, y sobre todo, por ejemplo, si tienes obesidad o otra patología, esto es lo primero. Pero lo segundo que hay que decirle es, ¿cuánto quieres tú a tus abuelos? ¿Cuánto quieres tú a tus padres? Bueno, pues mira, si no cumples esto que es mínimo, es lo mínimo que hay que hacer, ¿no? Es el confinamiento, pues estás poniendo en peligro a tu padre, a tu madre y a tus abuelos. Y no solamente eso, sino que si sales a la calle, pues vas a estar poniendo en peligro a muchísima gente. Los jóvenes son responsables si les hacemos llegar la información. Yo lo que he hecho muy en falta es que no se han hecho las campañas necesarias para concienciar a la juventud. Claro que todos hemos sido jóvenes y claro que yo les entiendo cuando ellos van y dicen ¡ah, viva la vida! Pero Dios, ¿cómo no lo van a decir si no les hemos informado de forma previa? Y después también otra cosa, si las medidas drásticas que se van tomando, como el ocio y el ocio nocturno, bueno, se están tomando ahora, se deberían de haber tomado antes, Ángel.
En cualquier caso, nos quedamos con un titular: máxima consideración, máximo respeto y todo el aplauso para esos médicos de cabecera o esos pediatras, esas enfermeras, no nos olvidemos de ellas, de toda la vida en nuestro centro de salud. Gracias, Esteban.
Querido Ángel, un abrazo.
Cuídate, amigo. Besos en casa.
Igualmente.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Seguimos hablando de ciencia, más específicamente aquí en La Linterna. Vamos a repasar la actualidad científica buscándole también su lado curioso, esa otra manera de enfocar el microscopio. Como siempre que hablamos de ciencia, nos acompaña Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico de cabecera. Jorge, ¿qué tal? George, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estás?
Oye, venimos de hablar de la importancia de la atención primaria para frenar los contagios de coronavirus en el caso concreto de España. Y hoy hemos conocido que la Universidad de Hong Kong ha comunicado el primer reinfectado por coronavirus comprobado, al menos, en el mundo. O sea que ya lo pasó y ha vuelto a caer. ¿Qué sabemos de este individuo?
Bueno, no se sabe mucho del individuo, se sabe algo más, pero no del caso, porque todavía no hay una publicación científica que demuestre qué es lo que le ha ocurrido a él. Pero sí es verdad que estos expertos de Hong Kong han comunicado al mundo que es el primer caso, la primera vez que se tiene alguna certeza de que una persona que ya pasó el virus, el coronavirus, y que lo superó, ha vuelto a dar positivo en un test de coronavirus después de haber dado varios negativos durante meses. Es decir, que sería la primera reinfección de coronavirus conocida. No se puede saber mucho más, porque lo que no hay una certeza clara es de si se trata de una reinfección como tal, o simplemente lo que dicen los técnicos, una recidiva, es decir, que quedó el virus latente en él, realmente no se curó del todo, y después ha vuelto a brotar, a aflorar. La buena noticia para él, y que creo que para todos, es que esta segunda vez es absolutamente asintomático. Si realmente se hubiese producido, se confirma que es un segundo caso de coronavirus después de haber tenido otro, es decir, una reinfección, querría decir que el sistema inmunitario en su caso ha funcionado y la segunda vez que ha contraído el virus no le ha producido la enfermedad. Es un caso asintomático, aunque lo que no sabemos es si él ahora es capaz de contagiar. Con lo cual tendríamos un problema encima de la mesa, ya no solamente habría que rastrear a los contagiados, sino a los contagiados y cuidados, y a los posibles segundos infectados. Pero bueno, mucha prudencia, porque en un solo caso claro, no mueve una montaña, y habrá que ver qué pasa.
A mí me da que es como el típico caso, salvando las distancias y las gravedades, que pasa una gripe en enero y vuelve a pasar una gripe en marzo. Es que eso ya ocurría habitualmente.
A veces ocurre, hay casos que primero puede ser, que no parece que sea el caso porque está un poco confirmado, pero al principio de la pandemia hubo algunos también algunas sospechas que podían ser un falso positivo el primero. Tuvo otra enfermedad, que no era el SARS-CoV-2 o la COVID-19, y se le dio como tal, y ahora sí que la ha pasado. Puede ser efectivamente que existen estos virus que son colaterales y que son coronavirus similares, el catarro, el constipado común y después el coronavirus, y que hayan dejado un rastro inmunológico similar. Hay muchas incertidumbres todavía. Insisto que cuando veamos el paper que dicen los científicos, la investigación científica publicada en una revista de prestigio, podremos tener más certezas. De momento es una noticia que no pasa de curiosidad y que seguiremos a ver si de curiosidad pasa a ser relevante.
Cambiamos de tercio. Astrónomos de la Universidad de Ohio, Estados Unidos, creen que los planetas rebeldes sin estrella podrían ser más numerosos de lo que se pensaba. ¿Qué son estos planetas rebeldes y por qué hay tanto misterio?
Pues fíjate, yo creo que todos sabemos que un planeta es un cuerpo astral, un cuerpo en el espacio que gira alrededor, un cuerpo sólido que gira alrededor de una estrella. Conocemos los nuestros, los de nuestro sistema solar, y desde hace décadas conocemos también los planetas que giran en torno a estrellas que no son el Sol, los que llamamos exoplanetas y que hemos hablado, ¿verdad, Ángel?, muchísimas veces de ellos en esta sección, con expertos españoles que los han descubierto. A decenas de miles se han descubierto ya. Lo que no se sabía, aunque se intuía, es que también existen planetas que no giran alrededor de ninguna estrella. Simplemente vagan errantes por el cosmos. No están adscritos a ninguna familia estelar, a ningún sistema solar. No se sabía, aunque se intuía, porque son muy difíciles de detectar. Para que nosotros detectemos un planeta fuera del sistema solar hace falta un telescopio muy potente que observe la sombra que deja el planeta al girar alrededor de su estrella, de su sol. Nosotros no podemos ver el planeta porque no hay telescopios suficientemente grandes, pero sí podemos ver esa minúscula perturbación en la luz del Sol alrededor del que gira y con eso determinar su tamaño, a veces su composición, su peso, etc. Claro, cuando no hay un Sol alrededor del que gira no se pueden detectar. Ahora los científicos han utilizado otro truco, han buscado estrellas muy lejanas, tan lejanas que su luz tarda muchísimo en llegar a la Tierra. Y según esta luz atraviesa cuerpos sólidos, se va deformando, como cuando pasa un rayo de luz por una lente o por un vaso, que vemos que deforma la forma de la cuchara que tiene dentro, ¿no? Estas deformaciones permiten determinar qué cuerpos han ido atravesando esa luz y algunos de ellos parecen planetas. Planetas que andan por ahí sueltos, chiquititos. Bueno, son importantes porque ahora la ciencia tendrá que replantearse cómo nacieron los planetas. Hasta ahora pensábamos que nacían solo de los restos del polvo y del gas que había alrededor de un sol, de una estrella, que se iban haciendo grumos, como cuando damos vueltas en la taza de leche al café soluble o al cacao soluble, se hacen grumitos. Lo mismo ocurre con la masa alrededor de un sol que gira y se conforman los planetas. Estos se han formado de otra manera, no sabemos cuál. Es un misterio y la ciencia tendrá que desvelarlo.
Por cierto, en esa universidad se va a trabajar con un nuevo telescopio. ¿Cómo es esta virguería?
Un telescopio fantástico que observa las lentes gravitacionales, que es el término técnico, el palabra difícil de esto que te contaba antes de cómo la luz atraviesa un cuerpo y se dobla. Una estrella muy lejana atraviesa la Tierra y desde muy lejos de la Tierra, unos marcianos que habitasen en otra galaxia podrían ver la forma sutil en la que la luz de esa estrella se ha modificado al pasar por la gravedad terrestre. Eso se llama una lente gravitacional. Observando estas modificaciones de la gravedad sobre la luz, los científicos pueden descubrir cosas que a ojos vistas no se ven. Es como la vibración de un golpe. Nosotros no hemos visto quién se ha dado el golpe, pero casi por el sonido podemos ver si ha sido una persona gorda o flaca. Bueno, pues algo parecido hace este telescopio.
Me quedan 2 minutos, George. Sí. A ver si me da para plantearte 2 curiosidades. La primera. Científicos del Centro Nacional de Oceanografía de Southampton, en el sur del Reino Unido, concluyen que el plástico en el Atlántico es mucho mayor de lo que se pensaba. ¿Cuánto?
Sí, por desgracia esto es muy fácil y muy rápido de contar, por desgracia. Antes se pensaba que había unos 47 millones de toneladas de microplásticos en el Océano Atlántico. Ahora se sabe que esa cantidad puede que esté solo en los 200 primeros metros de profundidad. Es decir, que para abajo tiene que haber mucha más. Puede haber decenas de veces más microplásticos, que son la consecuencia de todos los plásticos que nosotros utilizamos en tierra, desechamos, que llegan al mar y que durante mucho tiempo se deterioran y se convierten en pequeñas partículas. Esas partículas terminan deteriorando el ecosistema y matando a muchos animales. Bueno, pues solo en los 200 primeros metros ya hay tantos plásticos como antes se creía que había en todo el océano.
Y la última, ante las oleadas de enfermedades derivadas de los mosquitos, se plantean que desaparezcan cargándonos directamente la especie.
Sí.
¿Se puede acabar con una especie, con un tipo de mosquito?
Unos científicos de Florida proponen lanzar 750 millones de individuos de mosquitos modificados genéticamente, de manera que cuando ellos se reproduzcan van a generar solo hembras, que son las que pican, y además hembras que no son capaces de reproducirse, se mueren en una generación. Su esperanza es que estos proliferen tanto que acaben siendo todos los mosquitos de este tipo de hembras y se acabe con la especie de mosquito, en este caso del Aedes aegypti, que es el que produce algunas enfermedades como la fiebre amarilla. Bueno, pues lo han intentado, lo quieren intentar, hicieron una prueba en Brasil, funcionó solo a medias porque después de varias generaciones de estar sin mosquitos nacieron nuevos mosquitos todavía más potentes y más difíciles de controlar, pero se abre de nuevo el debate. Este animal, que por desgracia en España está tan de actualidad por la fiebre del Nilo, ¿podemos acabar con él? Se podría técnicamente, parece que sí, de manera genética. ¿Sería bueno? Esa es la gran duda. Muchos científicos piensan que sería peor el remedio que la enfermedad.
Pues seguiremos atentos. Jorge Alcalde, divulgador científico de COPE, como siempre, gracias por acercarnos un poquito más las curiosidades de la ciencia.
Un abrazo muy fuerte.
Otro George, chao.